Y es importante que tengamos nosotros conocimiento que la época del profeta Ezequiel viene a ser una época muy importante donde el mensaje de Dios iba en relación al juicio y a su cumplimiento de sus promesas. Babilonia, en el reinado de Nabucodonosor, tuvo tres invasiones al pueblo de Dios. El primero, cuando sabemos que Daniel fue capturado junto con otros más, y sabemos la historia del joven Daniel, hebreo, quienes surgieron en Babilonia, siendo personas que consagraron su vida al Señor, disponiendo su corazón el no contaminarse con las comidas del rey y todas estas cosas. La segunda invasión que hizo Nabucodonosor al pueblo de Dios fue cuando entre ellos fue capturado Ezequiel. Interesante saber que la tercera vez es cuando ya fue la destrucción de Jerusalén y cuando ya Jeremías, ustedes se acordarán el mensaje que él trajo acerca de que por 70 años el pueblo de Dios sería cautivo. E interesante notar que en esa época había bastantes profecías falsas, personas que tratarían de hacer creer al pueblo que solamente sería por unos cuantos meses, unos cortos años, y luego inmediatamente el Señor va a venir y nos va a liberar de la cautividad de Babilonia. Y entonces el mensaje de Ezequiel podemos ver que va en bastante similitud al mensaje de Jeremías. El mensaje de arrepentimiento, de un llamado a la conciencia, de reconocer sus malos actos y a dónde todas estas cosas les ha llevado. Interesante el ver también en medio de todas estas cosas que la responsabilidad de Ezequiel era muy grande. Con toda seguridad Ezequiel habría oído los mensajes de Jeremías. Ezequiel había conocido el mensaje de Dios y veremos ahora en los primeros capítulos que el Señor le da a él visiones de seres celestiales y del trono de Dios, algo que es sumamente interesante. Estaremos luego de estudiar Ezequiel nuevamente volviendo a estudiar Apocalipsis. Y vamos a ver la forma como en el orden profético muchas cosas que están en el libro de Ezequiel también las encontramos en el libro de Apocalipsis y en momentos que nos encontremos en casos como estos voy a estar haciendo mención. En el capítulo 1 de Ezequiel, versículo 1 dice: Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos, junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Puede marcar allí esta última frase, y vi visiones de Dios. Cuando dice que era el año 30, es muy probable que estaría hablando Ezequiel de su propia edad. Ezequiel tenía la edad aproximada de 30 años. Interesante saber que para poder participar en lo que es el sacerdocio, en el ministerio del sacerdocio, era requerido de que fuese 30 años o mayor. Ninguna persona menor de 30 años podía ser reconocida en el oficio de sacerdocio o de profeta. Y habla acerca del río Quebar, junto al río Quebar, y es probablemente el lugar en donde él se crió, donde él hizo su infancia y demás. El río Quebar está cerca a lo que es el río de Éufrates y Tigris. El río de Quebar termina, y luego empieza Éufrates y luego Tigris, y está en la parte de allí. Ahora, en el versículo 2 dice: En el quinto año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová. Qué interesante el ver cómo Dios ha llamado a este hombre siendo aún joven y en el momento en el cual llega a su edad necesaria para ser reconocido como sacerdote, como profeta, entonces la mano de Dios es puesta sobre él. ¡Qué tremendo! Por cuanto sabemos, hay jóvenes quienes están sirviendo al Señor, quizá en una capacidad de ser ujieres o ayudando aquí y allá en la escuela dominical, ministerio de casés y todo eso, y están creciendo y están aprendiendo, y déjenme decirles, va a llegar el momento en el cual Dios ha de manifestar su mano sobre ellos de una forma poderosa, y hemos de creer y de esperar esto en cada uno de los jóvenes. En versículo 4 dice: Y miré, y he aquí venía del norte un viento tempestuoso, y una gran nube con un fuego envolvente, y alrededor de él un esplendor, y en medio del fuego algo, fíjense, que parecía como bronce refulgente. y en medio de ella la figura de cuatro seres vivientes. Y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. Cada uno tenía cuatro caras y cuatro alas. Y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, y centelleaban a manera de bronce muy bruñido. Dejado de sus alas, a sus cuatro lados tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas por los cuatro lados. Con las alas se juntaban el uno al otro, no se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Y el aspecto de sus caras, fíjense bien en esto, y el aspecto de sus caras era cara de hombre, y cara de león al lado derecho de los cuatro, y cara de buey a la izquierda en los cuatro. Asimismo había en los cuatro cara de águila. La visión, la primera visión que tiene Ezequiel, y podemos notar, es la visión acerca del cielo. Lo que él vio, lo que se le apareció delante de sus ojos. Los seres vivientes, en el versículo 5, habla acerca de cuatro seres vivientes, cuales podemos ver según la descripción que aquí se nos da, que vienen a ser bastante idénticos a los querubines, por no decir que son particularmente los querubines. Interesante saber que en el libro de Apocalipsis, capítulo 4, San Juan, el apóstol, expresa acerca de la visión y la experiencia que él tuvo. Den vuelta por un momento a Apocalipsis, capítulo 4. Notemos cómo él habla también acerca de estos seres vivientes. Dice Apocalipsis 4:1, después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Luego hablan los 4 seres vivientes, versículo 6. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Volvamos a Ezequiel. Quiero que captemos lo importante que es el ver la manera como Ezequiel describe la visión que tuvo acerca del cielo y de la gloria de Dios, y cómo vemos cualquier cantidad de semejanza en razón a lo que el apóstol San Juan expresa y comparte de su experiencia personal. En versículo 4 vemos que dice que venía del norte un viento tempestuoso. Imagínense en su mente lo que sería para usted describir un viento tempestuoso, o sea, el rugir del viento. Y asimismo una gran nube con un fuego envolvente. Y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego alto que parecía como bronce refulgente. Versículo 5, y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes. En el libro de Génesis se nos habla acerca de unos seres vivientes, los ángeles, los querubines del Señor, a quien Él colocó en la entrada del Edén para que entonces, una vez que fueron echados Adán y Eva, no tuvieran opción a volver a entrar. Y siendo así, que comieran del pan de la vida y de la muerte, del fruto de la vida y de la muerte, y por ello quizá después, por toda la eternidad, se mantuviesen muertos espiritualmente y en su pecado, en su estado de haber caído. En Génesis 3, 22 y 24 podemos encontrar eso. Ahora, algo interesante acerca de los querubines, también vemos que juega un papel muy importante en los judíos en relación a aquellos que están encima de lo que es el arca del pacto de Dios. Y demuestran en sí las características de las alas colocadas de esta manera y cubriendo así lo que es el arca, la dimensión del arca del pacto. Muchas personas, sabemos, han hablado y en forma descriptiva de los ángeles y por eso le colocan las alas. Bueno, de allí viene en sí la idea original de que los ángeles tienen alas. Pero oigan bien, no necesariamente por ello todos los ángeles tienen alas, sino que en particular los querubines demuestran tener tal situación al cual notar en su descripción de su cuerpo y de sus rostros. Ahora, los ángeles no necesitan alas para poder volar, ¿ok? Los ángeles son seres vivientes y bien pueden volar y desaparecer y aparecerse en otro lado y así como sea, sin necesidad de alas. La Biblia nos habla a nosotros de que a veces al hospedar a alguien sin saberlo, podemos haber hospedado ángeles. ¿Cuántos de ustedes creen en los ángeles? Levanten sus manos. Pues ustedes viven en el condado de Los Ángeles, más vale que crean en ellos. Pero es interesante saber de que hay ángeles que son de Dios, están al servicio de Dios, son los mensajeros. La palabra ángel es eso, mensajero. Pues por ni un momento nos olvidemos de que también existieron la tercera parte del cielo de ángeles, quienes fueron, ¿ustedes se acuerdan con quién? Con Lucifer, a quienes se le llaman los ángeles caídos, y a quienes conocemos también como demonios. Y es interesante el ver la manera como la Biblia, al hablar de los seres vivientes y al hablar de la experiencia de Ezequiel de los ángeles, nosotros como cristianos, la experiencia de saber que el Señor ha dado a los ángeles comando acerca del cuidado nuestro. ¿Cuántas veces vemos la mano de Dios en una manera tal que evitó que tuviéramos un accidente fatal? O que algo sucediera en razón de habernos ciertamente nosotros sufrido. Como que la mano de alguien, no sé, me sujetó, o me detuvo, o me empujó para que este auto no pasara encima mío y demás. Y no nos quepa duda que muy probable sean los ángeles del Señor. Han habido casos cuando hay personas quienes en medio de un camino solitario y demás necesitaban saber de algo o necesitaban ayuda de algo. Y en forma muy misteriosa alguien se les apareció vestido así correctamente como un civil, como una persona normal, y quizá les dio la información que necesitaban, o quizá les dio lo que necesitaban, o alimento, lo que fuese, dinero a veces, y después de un momento a otro y la persona ya no está, se desapareció. Los ángeles de Dios, la participación de los seres vivientes del Señor. Ahora, cuando hablo de esta cosa, entendamos que hay diferentes rangos en los ángeles. Los querubines vienen a ser aquellos que toman parte en cuanto al cuidado de lo especial, como vemos aquí en cuanto al trono, vemos en el caso de Génesis 3 en cuanto a la entrada al Edén, vemos en cuanto a la protección sobre el arca del pacto, pero también vemos que hay otros ángeles que se le llaman los serafines, que tienen otra misión y otro propósito en su existencia. Y asimismo existen pues la jerarquía de diferentes ángeles en diferentes rangos, con diferentes comisiones y diferentes trabajos. Ahora, en el versículo 6 dice así: y cada uno tenía cuatro caras y cuatro alas, y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, y centelleaban a manera de bronce muy bruñido. Debajo de sus alas, a sus cuatro lados, tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas por los cuatro lados. Con las alas se juntaban el uno al otro, no se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Y esta es la experiencia que él había visto y por ello la describía. Con las alas, dice, se juntaban el uno al otro y no se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Y el aspecto de sus caras era cara de hombre y cara de león al lado derecho de los cuatro y cara de buey a la izquierda. En los cuatro, asimismo había en los cuatro cara de águila. Esta descripción que vemos aquí nosotros en el versículo 10, también la podemos ver en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 7. Algo interesante que vemos en el versículo 10 es la descripción de Cristo. Cristo en los evangelios es presentado, es declarado, en Lucas, por ejemplo, como el Hijo del Hombre. En Marcos, en la actitud de siervo, en la servidumbre. En Mateo es representado como el león, y en San Juan, naturalmente, representado como el Hijo de Dios. Y estas representaciones simbólicas que están en el versículo 10. Número uno, como león, también como buey, también como águila. Versículo 11, y así eran sus caras, y tenían sus alas extendidas por encima, cada uno dos, las cuales se juntaban y las otras dos cubrían sus cuerpos. y cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen, andaban y cuando andaban no se volvían. Cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendidos. Ahora, imagínense ustedes en su mente, al él describir estas experiencias, cómo es que él lo miraba, por ello de esta manera lo decía. Como visión de hachones encendidos que andaban entre los seres vivientes, y el fuego resplandecía, y del fuego salían relámpagos. Y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos. Ahora Ezequiel dice, mientras yo miraba los seres vivientes, he aquí una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes a los cuatro lados. El aspecto de las ruedas y su obra era semejante al color del crisólito. Y las cuatro tenían una misma semejanza. Su apariencia y su obra eran como rueda en medio de rueda. Cuando andaban, se movían hacia sus cuatro costados, no se volvían cuando andaban. Y sus aros eran altos y espantosos y llenos de ojos alrededor en los cuatro. Y cuando los seres vivientes andaban, las ruedas andaban junto a ellos. Y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen, andaban hacia donde les movía el Espíritu que anduviesen, las ruedas también se levantaban tras ellos, porque el Espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Cuando ellos andaban, andaban ellas, y cuando ellos se paraban, se paraban ellas. Asimismo, cuando se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban tras ellos, porque el Espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Ahora, detengámonos un momento, y usted sabe lo que muchas personas han dado a interpretar aquello de las ruedas volantes, hablando de lo que hoy se conoce a través de muchos años como los UFOs, o como objetos voladores no identificados, los OVNIs. Ahora, es interesante que por un momento hagamos observación a esto, ya que resulta que cuando han habido casos de personas que han tenido la experiencia, según ellos, de haber visto un objeto volador no identificado, un platillo volador, un objeto que no es descriptible en sí a ojos humanos, no tiene apariencia de avión ni nada, sino más bien en la manera como vemos que aquí en la Biblia está describiendo, a manera de rueda, y se movía de esta manera, así, de un lugar apareciéndose al otro, y la manera como la describe en cuanto a las luces y todas estas cosas. Ahora, ¿creemos nosotros como cristianos en los platillos voladores? Es interesante el saber de que cuando uno oye de una persona este tipo de experiencia, y sobre todo cuando la expresa en lujo de detalle, lo que inmediatamente a uno le parece ser es que esta persona está loca, está chiflada, definitivamente está chiflada. O lo que pasa es que ha abusado de las drogas y por consecuencia pues está alucinando. Es una experiencia de alguien quien puede darse cuenta que está alucinando. Ahora, hay personas hoy en día inclusive en centros para locos, o manicomios le llaman, o centros para personas que han tenido desórdenes, desequilibrios mentales. Generalmente, el caso de las personas que han tenido tales experiencias de ver objetos voladores no identificados, no vienen de trasfondo de drogadicción, ni tampoco de haber por ello usado drogas y estar practicando drogas alucinógenas, sino es el hecho de hombres inteligentes, de gente profesional, de gente de la cual usted no va a esperar que cualquier cosa nomás salga de su boca, nomás porque se imaginó o porque así pensó, no, porque ellos en realidad algo han experimentado. Hay un gran número de personas con estas experiencias que vienen de un fondo militar, que han estado fuertemente lo que es en el campo militar y están en bases de asuntos espaciales y un montón de cosas más, y que han tenido estos encuentros. Ahora, ¿qué nos queda a nosotros como cristianos, otra vez repito, pensar o en ello comentar? No en el hecho de decir que existen o que no existen, existen tantos misterios, amados hermanos, de los cuales nosotros no podemos abogar en pro o en contra, o pensar de que, bueno, podemos hacer juicio al respecto. Yo nací en Lima, Perú, en la República de Lima, Perú, en Sudamérica, y resulta que en el país de Perú hay un lugar que es llamado en sí la capital arqueológica, decían de Sudamérica, ahora dicen del mundo, hablando de una ciudad que está colocado en la cima de un monte muy alto, lo que es la fortaleza de los incas de Machu Picchu. Ahora, no hay manera de explicarlo según nuestro raciocinio, la manera como estos indios, que ni siquiera conocían lo que era la rueda, ni mucho menos otros avances científicos que hoy conocemos, para transportar tremendos monumentos de piedras, que en el lugar donde esa fortaleza fue edificada no existen, sino que están a un lado bastante distante, inclusive cruzando un río, es donde trajeron esas piedras que son inmensas, y que son lisas completamente, y que han sido colocadas una encima de la otra, en lo cual no hay, esas que están puestas con tal precisión, que es algo tremendo. Hay otro lugar que se llama Nazca, en donde existe unas playas de aterrizaje. Naturalmente, estando uno parado en el piso no puede ver nada, pero solamente a alta distancia de un avión o helicóptero o de un vehículo volador podríamos ver la distinción. Y se han tomado películas al respecto y fotografías y demás. Ahora, ¿qué cosa podemos nosotros decir de todas estas cosas? ¿Habrían anteriormente estas cosas? ¿Son misterios? ¿Serán visitantes de otros planetas? ¿Serán marcianos? ¿Qué serán? Ahora, en la República de México entiendo también de que hay ciertos misterios de los cuales también no se logra llegar a alcanzar el cómo, el por qué o de dónde. Ahora, yo tengo una pequeña recomendación para ustedes como cristianos. El hecho es que si damos lugar a nuestra imaginación, a volar y a pensar y a decir y a investigar, corremos el peligro de entonces dejarnos llevar por otras cosas aparte de lo que es el fundamento de la palabra de Dios. Hoy en día existen sectas, óigame lo que le voy a decir, sectas religiosas que se dedican al estudio de objetos voladores no identificados, de los ovnis, de los UFOs. Sectas que se han metido en tal forma y demás, y ahora puedo decirles, inclusive han terminado con cierta situación la cual vemos que tiene indicios diabólicos y satánicos y un montón de cosas más. La Biblia no nos da a nosotros ninguna base firme sobre la cual nosotros podamos decir como cristianos, si la Biblia habla de los platillos voladores, si la Biblia habla acerca de esto y lo otro, no podemos decir. Ya que esta visión que tuvo Ezequiel la describe en la forma como él en su mente se lo estaba imaginando y diciendo, por lo que él vio es indescriptible. Pablo el apóstol habla de su experiencia también y no lo dice en primera persona, pero en tercera persona. Conozco un hombre, dice, no sé si fue aquí o allá, despierto o dormido, de que fue trasladado al tercer cielo y que vio tales cosas que le es imposible describir. Y Pablo está hablando del mismo. En la experiencia cuando fue apedreado y fue luego arrastrado fuera de la ciudad de Listra porque lo creían muerto. Bueno, yo creo que sí estuvo muerto. Y en ese momento cuando murió, que su espíritu dejó su cuerpo, es cuando tuvo la experiencia de ir al tercer mundo. Pablo, en Corintios 12, está hablando de él mismo, yo lo creo. La experiencia que él tuvo. Y debido a esa experiencia tan tremenda y gloriosa, vemos que más adelante en el capítulo 12, 1 Corintios, expresa de que el Señor le dio un aguijón. ¿Para qué? Para que no se exaltara sobremanera. Y de este aguijón Pablo le pidió al Señor, Señor, tres veces le pidió, quítame este aguijón. Y el Señor le dijo, bástate mi gracia. El peligro de que una persona pueda comenzar a por una razón u otra, comenzar a hacer que su cabeza se ensanche. ¡Wow! Yo veo visiones. Yo vi al Señor. Hoy tuve experiencia de que un ángel se me presentó y esto y lo otro. Y por ello creernos superiores a otros, de ninguna manera. El Señor tiene el propósito de que nosotros una cosa tengamos presente, el amor de Dios, su misericordia, y por ello la necesidad de compartir a otros el mensaje. La razón por la cual, y vamos a ver enseguida, Dios le dio esta visión a Ezequiel, es para que Ezequiel no dudase del mensaje que Dios le encomendaba a él que diese. Por ello fue. Porque era fácil para Ezequiel en sí dudar del mensaje, porque todo el mundo estaría en contra del mensaje que Ezequiel daba, el mismo que Jeremías. Dios ha declarado juicio sobre ustedes, 70 años de cautiverio, pero había un falso profeta que decían, no, van a ser 2 años nada más. Nos van a llevar a Babilonia, vamos a estar un tiempito y luego el Señor nos va a liberar otra vez. Hoy en día hay gente igual, gente cristiana, que aún practica el vicio de tomar sus tragos de vez en cuando, de fumar, aún vive en una vida de carnalidad y demás, y cuando alguien o la palabra del Señor le confronta a la vida del carnal, ciertamente va a por ello recibir juicio. No, pero el Señor es bueno, el Señor es misericordioso, el Señor me va a perdonar. Cuidado porque esa es la actitud fría, esa es la actitud apaciguada del corazón de una persona quien realmente está pronto a experimentar el juicio de Dios. Entonces no nos equivoquemos, la razón por cual Dios le dio esta visión a Ezequiel. Y continúa él dándolo, y dice en el versículo 22, y sobre las cabezas de los seres vivientes aparecía una expansión a manera de cristal maravilloso extendido encima sobre sus cabezas, y debajo de la expansión las alas de ellos estaban derechas, extendiéndose la una hacia la otra, y cada uno tenía dos alas que cubrían el cuerpo. Y oí el sonido de sus alas cuando andaban como sonido de muchas aguas, como la voz del Omnipotente, como ruido de muchedumbre, como el ruido de un ejército cuando se paraban bajando sus alas. Ahora, noten ustedes el sentido de comparación que usa Ezequiel. Naturalmente que él no podría decir, era como el sonido de un avión a chorro que estaba pasando por encima nuestro y que todo el lugar donde estábamos tembló. No, porque no conocían lo que en ese tiempo era el avión a chorro. Pero sí habla acerca de la muchedumbre, un montón de gente que se juntara y que todas hablaban al mismo tiempo, o de olas, o de vientos fuertes, o la voz del Omnipotente. Por eso él usa estos puntos de comparación. Versículo 25, y cuando se paraban y bajaban sus alas, se oía una voz de arriba de la expansión que había sobre sus cabezas. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas, se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Fíjense ustedes. Y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo, vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor, como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve. Así era el parecer del resplandor alrededor. Si ustedes recuerdan ahora que vimos en Apocalipsis 4, San Juan también habla acerca de un arco iris, y Ezequiel lo hace aquí también. Como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. La misma experiencia de Juan, cuando volteó y vio esta visión, esta experiencia, ¿qué cosa dice? Que cayó desplomado sobre su rostro. Y Ezequiel también, ante una aparición así, cayó sobre su rostro y oyó esta voz. Noten lo que Dios le dice ahora en cuanto a la comisión del mensaje. Me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. El Señor le dice, ponte en pie. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. Muy importante. Una vez de la experiencia, el Señor nos hace que nos pongamos en pie y desea hablarnos a nuestros corazones. Versículo 3, y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí, ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Otra vez notamos, la experiencia trascendental de Ezequiel tenía el objeto de que Ezequiel fuera firme en su vocación, en su llamado, y que nada lo hiciera tambalear una vez que estaba al frente de la comisión del Señor, porque el Señor le estaba diciendo de antemano que sería gente de corazón duro, de corazón empedernido, gente difícil de hablar. Versículo 6, y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Notemos inmediatamente que el Señor le da la comisión a Ezequiel, inmediatamente le da también lo que vemos, palabras de ánimo, y le invita a que actúe con agresividad en su ministerio, que no sienta temor, sino que, como Dios le dijo a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Es indispensable que el hombre de Dios, el siervo de Dios, sea agresivo, sea de valor y tome ánimo y recobre constantemente el ánimo. Sí. Les hablará pues mis palabras. Escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro, y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. Hermanos, démonos cuenta que el profeta Ezequiel está recibiendo del Señor la comisión de profetizar, de declarar y predicar lo que es en sí los juicios de Dios. En el capítulo 5 nosotros vemos acerca de la declaración de los juicios de Dios. En el capítulo 10 también de Apocalipsis vemos nosotros lo que Juan tiene la experiencia del libro al cual pide que se lo devore el libro, y era el libro acerca de los rollos de la vida. Interesante ver que cuando uno a veces está leyendo un libro de la Biblia o un libro inspiracional y demás, y uno encuentra que es de bastante nutrición realmente, de bastante ayuda, uno tiene la expresión de decir, hoy leíste el libro aquel que recomendaron el otro día, que es bueno para la familia, me lo devoré ese libro. Quiere decir, en un momento así, se lo leyó toditito, se lo aprendió todo, se interesó en darle toda la atención. Bueno, es interesante el ver también de que este libro tiene bastante similitud con el que dice en Apocalipsis, por un detalle, entre otros, que estaba escrito tanto por delante y también por detrás. Estaba escrito por los dos lados. ¿Y qué cosa es lo que estaba escrito allí? Estaba escrito de endechas y de lamentaciones y de ayes. ¿Estaba hablando qué cosa? Del juicio de Dios sobre su pueblo. Estaba hablando acerca de todas las cosas que tomarían lugar en la gran tribulación. Entonces el capítulo 3 continúa hablando acerca de la comisión que Dios le dio al profeta Ezequiel. Y dice, me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como miel. Luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra en la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. Otra similitud o punto de considerar fue que cuando San Juan comió el libro también que el Señor le dio, dice que también fue dulce a su paladar, pero una vez que le cayó al estómago, le fue tan amargo como el ajenjo. ¿Y de qué estaba hablando otra vez? Del juicio de Dios. El juicio de Dios, el castigo de Dios sobre las naciones, cual va a ser tan amargo, tan duro, tan fuerte, el cual todos nosotros debemos de considerar y por ello vivir unas vidas santas. Así que en el versículo 4, luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras, porque no eres enviado a pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. No a muchos pueblos de habla profunda ni de lengua difícil, cuyas palabras no entiendas. Y si a ellos te enviara, ellos te oyerán. Mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. He aquí yo he hecho tu rostro fuerte como los rostros de ellos, y tu frente fuerte contra sus frentes, como diamante más fuerte que pedernal he hecho tu frente. No los temas ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. Ahora continúa en el versículo 10 también la misión del profeta, aún ahora como un centinela. Y me dijo, hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré, y oye con tus oídos, y ve y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo, y háblales y diles, así ha dicho Jehová el Señor, escuchen o dejen de escuchar. Y me levantó el espíritu, y oí detrás de mí una voz de gran estruendo, que decía, bendita sea la gloria de Jehová desde su lugar. Oí también el sonido de las alas de los seres vivientes que se juntaban la una con la otra, y el sonido de las ruedas delante de ellos, y sonido de gran estruendo. Me levantó pues el espíritu y me tomó y fui en amargura en la indignación de mi espíritu, pero la mano de Jehová era fuerte sobre mí. Y vine a los cautivos en Tel Aviv que moraban junto al río Quebar y me senté donde ellos estaban sentados y allí permanecí 7 días atónito entre ellos. Fíjense, él se quedó atónito, sumamente sorprendido de ver y de ver de cerca la situación de estas personas. Y aconteció, versículo 16, que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, fíjense, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia, e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste, en su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si al justo amonestares para que no peque, y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. Deseo que veamos aquí, amados hermanos, la gran responsabilidad que tenemos nosotros en cuanto a hablarles a otros del mensaje de Dios. No obstante, podemos ver que esta fue una comisión específica para Ezequiel. Podemos ver en nuestra época y en nuestra situación que hay mucho que ver en razón a nosotros los cristianos, que sabemos el mensaje, que sabemos la situación de personas a nuestro alrededor, en los trabajos, en los centros donde estemos ocupados de estudio, escuela o que sea, vecindario, familia. Hermanos, es nuestro deber hablar la palabra de Dios. Ahora, si ellos no quieren entender, si ellos se dan media vuelta, o nos reprochan, o nos insultan, o nos echan fuera, cualquier cosa de esas, nos debe tener sin cuidado. Pero algo sí nos debe tener con sumo cuidado, es el de nosotros saber que de nuestra parte hemos hecho todo lo posible. Ahora, no sé hasta qué punto poder enfatizar lo suficiente en cuanto a esto, pero creo yo que todos necesitamos ser recordados de este efecto. Me acuerdo cuando yo recién acepté al Señor Jesucristo, cuando podía en sí, en mi primer amor y con el fuego encendido en mi corazón, hermanos, yo no dejaba a una persona que pasara tras mí sin que yo le hablara de Cristo. Y naturalmente, como no le puedes hablar a todo el mundo, llevaba tratados en mi bolsillo. Y siempre estaba repartiendo. Estaba en un centro médico, en la sala de espera, a todo el mundo le repartía tratados. Iba a una esquina a echarle gasolina al automóvil, al que estaba en la caja atendiendo, a los que iban a ponerle gasolina, a todo el mundo le repartía tratados. Y tenía en un bolsillo en español y en otro bolsillo en inglés. A los dos, bilingües. ¡Tremendo! Ahora, a medida que uno a veces se ocupa tanto, ¿no?, en otras cosas y el ministerio y de aquí para allá, de una vida de trajín y de apuro y demás, uno puede en sí tener la tendencia a dejar de lado algo que es muy importante: la intensidad que debe haber en nuestros corazones de saber que hay personas quienes quizá Dios está poniendo al frente tuyo para que les hables, quizás sea la última oportunidad. Conozco el caso de hermanos que han dicho: conocí a tal persona y le hablé de Cristo y demás, y tuvo un accidente, y está al borde de la muerte y todo, y yo le hablé al Señor, y ojalá que le haya aceptado y demás. Bueno, pues, ojalá. Aún si está en vida, hay que ir al hospital, hay que hablarle y lo demás. Pero ¿sabe una cosa? Que es el caso de personas que tú tuviste a tu lado mucho tiempo, y nunca le hablaste del Señor. Y después te enteras que tuvo un accidente, y se murió. ¿Qué va a hacer de ti? Yo creo que el Señor va a demandar de nosotros una explicación. Y claro está, en la explicación no habrá excusas que valgan. Dios nos haga sentir, hermanos, la responsabilidad, cada uno de nosotros, de hablarles a otros de Cristo. Tenemos a nuestro alcance muchas cosas que antes no teníamos. Tenemos cassettes. Quizá usted dirá: bueno, yo no tengo facilidad para hablar. Bueno, pero tienes cassettes que tienen enseñanzas o predicaciones allí, y tú puedes agarrar un cassette y obsequiárselo a alguien. Y por lo menos tú pusiste tu grano de arena en ello. Sembraste la semilla de un mensaje de fe, de amor y de esperanza a corazones que están necesitados, que están desesperados. Ojalá, hermanos, que ustedes salgan de este lugar con esa conciencia en su corazón, clara y bien marcada, de que necesitamos ir fuera llevando el mensaje de Jesucristo. Llevando un cassette, un tratado, repartiendo el boletín, lo que sea, pero hablándole a otros de Cristo, no dejando pasar ninguna oportunidad, la responsabilidad. Vemos luego ahora que hay otra visión, una segunda visión que recibió Ezequiel. Vino allí la mano de Jehová sobre mí y me dijo: levántate y sal al campo y allí hablaré contigo. Me levanté y salí al campo, y he aquí que allí estaba la gloria de Jehová como la gloria que había visto junto al río Quebar, y me postré sobre mi rostro. Está hablando en referencia a la primera visión que él tuvo en el capítulo 1, y dijo así también: entonces entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y me habló y me dijo, entra y enciérrate dentro de tu casa. Y tú, oh hijo de hombre, he aquí que pondrán sobre ti cuerdas y con ellas te ligarán y no saldrás entre ellos. Y haré que se pegue tu lengua a tu paladar y estarás mudo y no serás a ellos varón que reprende porque son casa rebelde. Mas cuando yo te hubiere hablado, abriré tu boca y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. El que oye, oiga, y el que no quiera oír, no oiga, porque casa rebelde son. Ahora, vemos la participación de señales. Vemos que el Señor da lugar a través de diferentes señales. Llevar una particularidad para llamar la atención de esta gente y captando la atención de ellos, entonces darles el mensaje. Vemos que Jeremías hizo tales cosas y otros profetas también, y en este caso Ezequiel, le dice capítulo 4, versículo 1, tú hijo de hombre, tómate un adobe y ponlo delante de ti y diseña sobre él la ciudad de Jerusalén y pondrás contra ella sitio y edificarás contra ella fortaleza y sacarás contra ella baluarte y pondrás delante de ella campamento y colocarás contra ella arietes alrededor. Tómate también una plancha de hierro y ponla en lugar de muro de hierro entre ti y la ciudad. Afirmarás luego tu rostro contra ella y será en lugar de cerco y la sitiarás. Es señal a la casa de Israel. Y tú te acostarás sobre tu lado izquierdo y pondrás sobre él la maldad de la casa de Israel. El número de los días que duermas sobre él llevará sobre ti la maldad de ellos. ¿Qué es lo que está en sí con estas cosas representando aquí ahora estas señales, Ezequiel? De que el cautiverio del cual sufrirían ellos sería prolongado, no iba a ser corto, iba a ser prolongado. Y no obstante, ellos pensaban que la liberación sería inminente, en cualquier momento el Señor los iba a liberar. Ezequiel les decía, no va a ser así, va a ser duro, el cautiverio va a ser atroz, y ciertamente luego el Señor le dice que se duerma de costado tantos días. Y fíjese, versículo 5, yo te he dado los años de su maldad por el número de los días, 390 días. Miren lo que Ezequiel tenía que hacer. Por 390 días tenía que dormir así de ladito. Pobrecito, ¿se imaginan ustedes lo duro que debió haber sido eso? Y así llevarás tú la maldad de la casa de Israel, durmiendo de lado. Cumplidos estos, dice también, te acostarás sobre tu lado derecho. Menos mal que tiene que cambiar ahora del otro lado. La segunda vez. Y dice, llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días. Día por año te lo he dado. Al asedio de Jerusalén afirmarás tu rostro, y descubierto tu brazo profetizarás contra ella. Y he aquí he puesto sobre ti ataduras, y no te volverás de un lado a otro hasta que hayas cumplido los días de tu asedio. Y tú toma para ti trigo, cebada, habas, lentejas, millo y avena, y ponlos en una vasija y hazte pan de ellos, el número de los días que te acuestes sobre tu lado, 390 días comerás de él. Fíjense ustedes. Y la comida que comerás será de peso de 20 siclos al día, de tiempo en tiempo la comerás. Y beberás el agua por medida la sexta parte de un hin, y eran como 6.2 litros, hermanos, que tenían que tomarse de agua. Y comerás pan de cebada cocido debajo de la ceniza, y lo cocerás a vista de ellos al fuego de excremento humano. Y dijo Jehová, así comerán los hijos de Israel su pan inmundo entre las naciones a donde los arrojaré yo. Y dije, ¡ah, Señor Jehová! He aquí que mi alma no es inmunda, ni nunca desde mi juventud hasta este tiempo comí cosa mortecina ni despedazada, ni nunca en mi boca entró carne inmunda. Y me respondió, he aquí, te permito usar estiércol de bueyes en lugar de excremento humano para cocer tu pan. Y me dijo luego, hijo de hombre, he aquí quebrantaré el sustento del pan en Jerusalén, y comerán el pan por peso y con angustia, y beberán el agua por medida y con espanto, para que al faltarles el pan y el agua, se miren unos a otros con espanto y se consuman en su maldad. Todas las cosas que tenían que tomar lugar para poderles llamar la atención a este pueblo de corazón duro, de corazón empedernido, de corazón completamente endurecido. Otra señal, capítulo 5, la señal del cuchillo agudo, hambre, pestilencia, guerra. Versículo 1, y tú, hijo de hombre, tómate un cuchillo agudo, toma una navaja de barbero, y hazla pasar sobre tu cabeza y tu barba, toma después una balanza de pesar y divide los cabellos. Una tercera parte quemarás a fuego en medio de la ciudad cuando se cumplan los días del asedio, y tomarás una tercera parte y la cortarás con espada alrededor de la ciudad, y una tercera parte esparcirás al viento, y yo desenvainaré espada en pos de ellos. Tomarás también de allí unos pocos en número y los atarás en la falda de tu manto. Fíjense ustedes todas estas cosas también que darían lugar. Al afeitarse y al cortarse el pelo, daría lugar a dividir los pelos de su cabeza. Una tercera parte la iba a quemar a fuego en medio de la ciudad. Luego otra tercera parte le iba a cortar con la espada alrededor de su ciudad. Y otra tercera parte la esparciría en el viento. Y luego otra que el Señor desenvainaría la espada y la ataría en la falda de su manto. Fíjense ustedes. Capítulo 4. Esto representaba algo importante. Y tomarás otra vez de ellos y los echarás en medio del fuego. Y en el fuego los quemarás. De allí saldrá el fuego a toda la casa de Israel. Así ha dicho Jehová el Señor. Esta es Jerusalén. La puse en medio de las naciones y de las tierras alrededor de ella. Esta es la explicación del porqué de esto que hizo él. Y ella cambió mis decretos y mis ordenanzas en impiedad más que las naciones y más que las tierras que están alrededor de ella, porque desecharon mis decretos y mis mandamientos, fíjense, y no anduvieron en ellos. Fue lo que el pueblo de Dios hizo. Por tanto, así ha dicho Jehová, por haberos multiplicado más que las naciones que están alrededor de vosotros, no habéis andado en mis mandamientos, ni habéis guardado mis leyes, ni aun según las leyes de las naciones que están alrededor de vosotros habéis andado. Así pues ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, sí, yo, y haré juicios en medio de ti ante los ojos de las naciones. Y haré en ti lo que nunca hice, ni jamás haré cosa semejante a causa de todas tus abominaciones. Por eso los padres comerán a los hijos en medio de ti, y los hijos comerán a sus padres, y haré en ti juicios, y esparciré a todos los vientos todo lo que quedare de ti. Por tanto, vivo yo, dice Jehová el Señor, ciertamente por haber profanado mi santuario con todas sus abominaciones. Te quebrantaré yo también, mi ojo no perdonará, ni tampoco tendré yo misericordia. Una tercera parte de ti morirá de pestilencia y será consumida de hambre en medio de ti, y una tercera parte caerá a espada alrededor de ti, y una tercera parte esparciré a todos los vientos, y tras ellos desenvainaré espada. Y ustedes pueden darse cuenta de la manera como los judíos, a través de los años, han sufrido, yendo de nación en nación, como peregrinos, sin un lugar estable, no obstante, inclusive mencionar cuánto sufrimiento han habido, cuántas muertes han habido, cuántos holocaustos han habido, y todo eso es razón del juicio de Dios sobre el pueblo de Israel, por su corazón completamente endurecido. Versículo 13, y se cumplirá mi furor, y saciaré en ellos mi enojo, y tomaré satisfacción, y sabrán que yo, Jehová, he hablado en mi celo, cuando cumpla en ellos mi enojo, y te convertiré en soledad y en oprobio entre las naciones que están alrededor de ti, a los ojos de todo transeúnte. Y serás oprobio y escarnio y escarmiento y espanto a las naciones que están alrededor de ti, cuando yo haga en ti juicios con furor e indignación y en reprensiones de ira, yo, Jehová, he hablado. Fíjense ustedes lo que es el juicio de Dios, la mano poderosa de Dios en juicio sobre su pueblo rebelde. Versículo 16, cuando arrojé yo sobre ellos las perniciosas saetas del hambre, que serán para destrucción, las cuales enviaré para destruiros, entonces aumentaré el hambre sobre vosotros y quebrantaré entre vosotros el sustento del pan. Enviaré pues sobre vosotros hambre y bestias feroces que te destruyan, y pestilencia y sangre pasarán por en medio de ti, y enviaré sobre ti espada. Yo, Jehová, he hablado. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro hacia los montes de Israel y profetiza contra ellos. Algo interesante aquí, la razón por la cual ahora estas profecías contra los montes de Israel han de surgir es porque el pueblo de Dios se había alejado tanto de Dios y estaban rindiendo culto y adoración a otros dioses, al dios de Baal, al dios de Moloch y tantos otros más. ¿Y saben ustedes dónde es que ellos iban y edificaban en sí el holocausto a los otros dioses? En los montes de Jerusalén. Conocido está que Jerusalén está rodeado de montes, los montes alrededor de Jerusalén, y entonces sobre las montañas es donde el pueblo de Dios subía y desde allí ofrecía sacrificios a los dioses ajenos. Todo tipo de sacrificio y ofrenda que hacían, y es por ello que ahora Dios le dice a Ezequiel que levante contra ellos un mensaje a los montes de Israel, porque es el lugar donde iban y tenían ellos diferentes sacrificios a dioses ajenos. Versículo 3. Y dirás, monte de Israel, oíd palabra de Jehová al Señor. Así ha dicho Jehová el Señor a los montes y a los collados, a los arroyos y a los valles. He aquí que yo haré venir sobre vosotros espada, y destruiré vuestros lugares altos. Vuestros altares serán asolados, y vuestras imágenes del sol serán quebradas, y haré que caigan vuestros muertos delante de vuestros ídolos, y pondré los cuerpos muertos de los hijos de Israel delante de sus ídolos, y vuestros huesos esparciré en derredor de vuestros altares. Donde quiera que habitéis, serán desiertas las ciudades, y los lugares altos serán asolados, para que sean asolados y se hagan desiertos vuestros altares, y vuestros ídolos serán quebrantados, y acabarán, vuestras imágenes del sol serán destruidas, y vuestras obras serán deshechas. Fíjense, y los muertos caerán en medio de vosotros, y sabréis que yo soy Jehová. Esta frase la veremos constantemente de aquí en adelante. Todas las cosas que el Señor hizo, sus juicios, para que sepan, dice el Señor, que yo soy Jehová. Ahora, quiero que sepan una experiencia. Luego de este incidente que tomó lugar en cuanto al juicio sobre los montes de Israel, quiero que sepan que esa fue la curación o fue el santo remedio para que los israelitas ya no edificaran más altares a otros dioses ni tuvieran sacrificios en los montes de Israel. Esa fue la curación para la idolatría del pueblo de Dios. En el versículo 8 vemos que hay un remanente al cual el Señor perdona. Y dijo también, versículo 8, «Mas dejaré un resto, de modo que tengáis entre las naciones algunos que escapen de la espada cuando seáis esparcidos por las tierras. Y los que de vosotros escaparen se acordarán de mí entre las naciones, en las cuales serán cautivos, porque yo me quebranté a causa de su corazón, corazón fornicario que se apartó de mí, y a causa de sus ojos que fornicaron tras sus ídolos, y se avergonzarán de sí mismos a causa de los males que hicieron en todas sus abominaciones. Y sabrán otra vez, dice aquí, que yo soy Jehová. No en vano dije que les había de hacer este mal. Así ha dicho Jehová el Señor, palmotea con tus manos y golpea con tu pie y di ay por todas las grandes abominaciones de la casa de Israel, porque con espada y con hambre y con pestilencia caerán. El que esté lejos morirá de pestilencia, el que esté cerca caerá a espada, y el que quede y sea asediado morirá de hambre. Así cumpliré en ellos mi enojo, y sabréis que yo soy Jehová cuando sus muertos estén en medio de sus ídolos, en derredor de sus altares, sobre todo collado alto, en todas las cumbres de los montes, debajo de todo árbol frondoso y debajo de toda encina espesa, lugares donde ofrecieron incienso a todos sus ídolos. Y extenderé mi mano contra ellos, y donde quiera que habiten haré la tierra más asolada y devastada que el desierto hacia Diblat, y conocerán que yo soy Jehová. Interesante el ver cuando en el versículo 11 le dice que palmotee y que ciertamente dé con su pie, ¿no? Inmediatamente el hecho de que Ezequiel vaya a llamar la atención de la gente, que se vaya a una esquina y comience a palmorear y comience a dar con el pie para que la gente voltee y dice, ¿qué está pasando ahí? Y una vez que lo tiene a todos acercados, entonces les hable. Conocemos mucho nosotros acerca del ministerio de Arthur Blessed, quien sabemos que ha ido a través de todo el mundo llevando una cruz. Y lo que ha dado lugar con esto es el de llamar la atención de mucha gente. Y cuando está yendo a diferentes países en Europa, tanto en Israel como en otras partes de otros continentes, la gente se amontona para ir a verlo a él, caminando con la cruz. Y una vez que tiene todas las multitudes ahí, ¿qué es lo que hace este hombre? Predica la palabra del Señor. ¿Ah? Hay personas de que están buscando la manera de ingeniarse algo para atraer gente. Hoy en día el Ministerio de la Juventud, de tener conciertos musicales, de tener eventos al aire libre, de ir a la playa o ir a las montañas, cosas que llame a la gente, hace un despertar y hace un querer de oír. Interesante el caso de una persona que se encontraba en medio de la ciudad de Hollywood, donde había mucha gente caminando. Y usted sabe que ahí hoy en día hay mucha gente que se pone a hablar o a cantar o a decir y comienzan a decir muchas cosas. Pero este en particular quería traer un diferente tipo de grupo. Y lo que hizo es que se subió a un muro que estaba ahí sobre la calle de Hollywood. Y lo que hizo es que tenía una caña de pescar y lo que hacía es que hacía así, tiraba el hilo de pescar y luego lo comenzaba a levantar. Y todo el mundo estaba mirando así. Y lo agarraba, una vez que lo levantaba todo, lo volvía a tirar la caña de pescar y luego lo volvía a recoger. Y así lo hacía varias veces. La gente comenzaba a amontonarse más y más para ver qué tiene este loco que está haciendo. Y luego él agarraba y cuando veía que había un buen grupo de gente que se había acercado, ponía la caña de pescar al lado y les predicaba el evangelio, que Dios lo había llamado a ser un pescador de almas, y comenzaba a predicar. ¿Se dan cuenta ustedes? Ahora, vemos qué es lo que pasó con Ezequiel, y vemos lo que ciertas personas sienten el llamado a hacer. Ahora, es interesante saber que el ministerio, por ejemplo, que le ha llamado Dios a Arthur Blessed, es algo muy original, ¿no? Y algo muy particular. Pero usted piensa en la manera como Dios quiere usarlo a usted. ¿De qué manera puede emplear los talentos que Dios le ha dado? Lo importante es una cosa, hermano, llevar un mensaje a esta gente que está completamente perdida, con un corazón endurecido, envuelto en el materialismo, adorando ídolos y tantas otras cosas más, y se olvidan de que el juicio de Dios ha de llegar. Dice en el capítulo 7, vino a mí palabra de Jehová diciendo, tu hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor a la tierra de Israel, el fin viene sobre los cuatro extremos de la tierra. Ahora será el fin sobre ti, y enviaré sobre ti mi furor, y te juzgaré según tus caminos, y pondré sobre ti todas tus abominaciones, y mi ojo no te perdonará, ni tendré misericordia, antes pondré sobre ti tus caminos, y en medio de ti estarán tus abominaciones, y sabréis que yo soy Jehová. Todas estas cosas para que sea marcado el hecho de que se sepa que Él es Jehová. Dios no puede ser burlado, Pablo nos dice en Filipenses. Así ha dicho Jehová el Señor, un mal, he aquí viene un mal, viene el fin viene, se ha despertado contra ti, he aquí que viene, la mañana viene para ti, oh morador de la tierra, el tiempo viene, cercano está el día, día de tumulto y no de alegría sobre los montes. Ahora pronto derramaré mi ira sobre ti, y cumpliré en ti mi furor, y te juzgaré según tus caminos, y pondré sobre ti tus abominaciones, y mi ojo no perdonará, ni tendré misericordia según tus caminos, pondré sobre ti, y en medio de ti estarán tus abominaciones, y sabréis que yo Jehová soy el que castiga. He aquí el día, he aquí que viene, ha salido la mañana, ha florecido la vara, ha reverdecido la soberbia. La violencia se ha levantado en vara de maldad, ninguno quedará de ellos, ni de su multitud, ni uno de los suyos, ni habrá entre ellos quien se lamente. Fíjense, el tiempo ha venido, se acercó el día, el que compra no se alegre, y el que vende no llore, porque la ira está sobre la multitud. Está dando un mensaje que es ahora, es relevante para el día presente. Versículo 13, porque el que vende no volverá a lo vendido, aunque queden vivos, porque la visión sobre toda la multitud no se revocará, y a causa de su iniquidad ninguno podrá amparar su vida. Interesante darnos cuenta de lo que dice en el versículo 14, tocarán trompeta y prepararán todas las cosas, y no habrá quien vaya a la batalla, porque mi ira está sobre toda la multitud. Y fíjense, no habrá quien escape del juicio de Dios. De fuera espada, de dentro pestilencia y hambre. Y el que esté en el campo morirá espada, y al que esté en la ciudad lo consumirá el hambre y la pestilencia. Y los que escapen de ellos huirán y estarán sobre los montes como paloma de los valles, gimiendo todos, cada uno por su iniquidad. Toda mano se debilitará y toda rodilla será débil como el agua. Se ceñirán también de cilicio y les cubrirá terror en todo rostro. Habrá vergüenza y todas sus cabezas estarán rapadas. Arrojarán su plata en las calles y su oro será desechado, ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día del furor de Jehová. No saciarán su alma ni llenarán sus entrañas, porque ha sido tropiezo para su maldad, por cuanto convirtieron la gloria de su ornamento en soberbia e hicieron de ello las imágenes de sus abominables ídolos. Por eso se lo convertí en cosa repugnante, en mano de extraños la entregué para ser saqueada, y será presa de los impíos de la tierra y la profanarán. Y apartaré de ellos mi rostro, y será violado mi lugar secreto, pues entrarán en él invasores y lo profanarán.